Seguramente han escuchado la frase, tiene el toque de miras.
Uf, claro, se usa todo el tiempo.
La usamos para describir a esa persona para la que el éxito parece fácil, casi mágico, ¿no?
Totalmente. Que cada proyecto que emprende, cada inversión que hace,
se convierte en oro. Es el sinónimo máximo de éxito y prosperidad.
Un elogio, básicamente. La máxima expresión de tener buena fortuna en los negocios.
Claro, aunque es curioso que lo veamos así, ¿verdad? Nadie dice tiene el toque de Ícaro para describir a alguien muy ambicioso.
No, para nada.
Siempre recordamos la caída, pero con Midas parece que hemos decidido colectivamente olvidar la parte más importante y, la verdad, la más aterradora de su historia.
Exacto. Y esa es la invitación que nos hacen los materiales que tenemos hoy. Mirar más allá de la superficie de una expresión que hemos vaciado de su significado original.
Uh-huh.
De hecho, el texto que analizamos arranca con una cita de Proverbios que es toda una declaración de intenciones.
A ver.
El que es avaro de ganancias injustas perturba su propia casa, pero el que odia los sobornos vivirá.
O sea, desde la primera línea ya nos están advirtiendo.
Ya te marcan el tono.
Esto no va a ser una historia de éxito. Esto es una fábula sobre la codicia. Una advertencia que, como decíamos, se perdió por completo en la traducción cultural.
Lo fascinante aquí es cómo una historia de advertencia se transforma en un elogio en el lenguaje moderno.
Totalmente. Entonces, ¿quién era este rey y cómo su don se convirtió en una pesadilla?
Bueno, y esa es una pieza clave. La historia, tal como la presenta nuestra fuente, nos describe al rey Midas como un hombre que ya era inmensamente rico.
Ah, o sea, no era alguien que partiera de la necesidad.
Para nada. Tenía palacios, tesoros, todo lo que uno podría imaginar. Su deseo no nace de la carencia, sino de la obsesión.
Entiendo. La historia arranca, irónicamente, con un acto de generosidad.
Sí, es muy curioso eso.
Midas se encuentra a Sileno, un sátiro, un compañero del dios Dionisio que estaba perdido y, bueno, probablemente bastante ebrio.
¡Ja! Sí, era lo más probable.
En lugar de tratarlo mal, Midas lo acoge en su palacio. Lo cuida y lo trata con muchísima amabilidad durante 10 días.
Un acto de hospitalidad que llega a oídos de Dionisio, el dios del vino, la fiesta.
Y del éxtasis. Agradecido, le dice a Midas que como recompensa le concederá cualquier deseo que pida.
Un cheque en blanco. De un dios. La oportunidad de redefinir tu propia realidad.
Y aquí es donde la psicología del personaje se vuelve fascinante. Teniendo literalmente todo, ¿qué más se puede desear?
Pues él lo tenía clarísimo. Más de lo mismo. El análisis que revisamos es muy directo en este punto. La pasión de Midas era la riqueza por la riqueza.
Uh-huh.
Hay una frase que me impactó. Aparentemente, suficiente no era suficiente para él. Así que su deseo fue simple y directo. Que todo lo que tocara se convirtiera en oro.
Exacto.
Y ese es el momento clave. El texto lo enmarca no solo como un deseo, sino como la elección de un ídolo.
Un ídolo, sí, es el punto donde una cosa, en este caso, la riqueza, se eleva por encima de todo lo demás. La familia, el sustento, la vida misma, es una decisión que reconfigura su universo entero alrededor de un objeto inerte. Y lo más grave es que no fue un impulso tonto. La fuente subraya un detalle crucial. Dionisio le advirtió.
Le dijo que lo pensara bien.
Que considerara las implicaciones. Pero Midas insistió.
Exacto. Esto cambia la historia de una tragedia accidental a una de responsabilidad personal.
Claro.
No es un dios tramposo que tuerce las palabras de un mortal. Es un hombre que, con los ojos bien abiertos, elige su obsesión por encima de la sabiduría. Dionisio le está diciendo, cuidado, y Midas responde, no me importa, lo quiero.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Al principio, por supuesto, Midas está eufórico.
Imagínate.
El poder es real, es inmediato. Sale a su jardín, toca la rama de un roble.
Y se transforma en una rama de oro macizo.
Recoge una piedra del suelo y ésta se convierte en una pepita de oro brillante en su mano.
Es la validación instantánea de su elección. El mundo entero se convierte en su tesoro personal. Cada objeto es una oportunidad de aumentar su riqueza.
Es la fantasía de control absoluto sobre el valor material.
Totalmente.
Pero, claro, esa euforia dura muy, muy poco. El don se convierte en una maldición con una rapidez brutal.
Casi de inmediato.
El texto describe cómo Midas vuelve a su palacio y ordena un banquete para celebrar.
Uh-huh.
se sienta a la mesa, toma un trozo de pan y, en cuanto sus dedos lo rozan,
se convierte en un lingote de oro.
Un lingote. Intenta llevarse una uva a la boca y lo mismo.
No puede comer, no puede beber. Intenta tomar una copa de vino, pero el líquido se solidifica en metal precioso en su boca.
Antes de que pueda tragarlo.
Sí. Es una imagen terrible.
¿Qué imagen tan desoladora? Es la fantasía de la riqueza llevada a su conclusión lógica y más horrible.
Así es.
Tienes todo el oro del mundo, pero te mueres de hambre y de sed en medio de tu propio tesoro.
Y fíjate qué ironía tan brutal. Obtiene exactamente lo que pidió, al pie de la letra.
Tal cual.
Pero resulta que no era para nada lo que necesitaba para seguir vivo. La fuente nos muestra de una manera muy visceral cómo una obsesión, un ídolo, puede anular y destruir las necesidades humanas más básicas.
¿El oro no se puede comer?
No se puede beber, es inerte, es inútil para la supervivencia. Es la riqueza en su forma más pura y al mismo tiempo más inútil.
Pero hasta ese momento sus problemas eran, en cierto modo, logísticos. No puedo comer, no puedo beber.
Problemas terribles, pero físicos.
Exacto. La verdadera tragedia, el punto de no retorno, todavía estaba por llegar.
Sí.
Mientras Mira se lamenta en su palacio, muerto de hambre y desesperación, su amada hija pequeña corre a abrazarlo para consolarlo.
Y ese es el momento.
En el instante en que él la rodea con sus brazos para devolverle el abrazo,
ella también se transforma en una estatua de oro. Fría, inmóvil y sin vida.
Es que es el horror absoluto. Esto es diferente.
Es la aniquilación del alma.
Me hace pensar en esas historias que uno lee sobre ejecutivos o emprendedores que lo ganan todo en los negocios, que construyen imperios.
Uh-huh.
Pero un día llegan a casa y se dan cuenta de que sus hijos han crecido y ya no los conocen.
Es la misma tragedia.
Solo que en el mito es instantánea, literal y absolutamente irreversible.
Este es el punto de quiebre. El simbolismo es increíblemente poderoso. Su búsqueda de riqueza inanimada, de objetos fríos,
sin valor intrínseco para la vida,
le ha costado la calidez, el amor y la vida de la relación humana más importante para él. Su ídolo no solo lo dejó vacío, sino que le exigió un sacrificio humano.
El precio de adorar al oro
fue la vida de su hija.
Le ha arrebatado su única fuente de alegría verdadera.
Es una realización brutal. Y aquí el análisis que tenemos es contundente. La riqueza dejó de ser una herramienta y se convirtió en su Dios. Y esto plantea una pregunta fundamental sobre el verdadero valor de las cosas, ¿no?
Claro.
La historia obliga a Midas, y a quien la escucha, a confrontar de la manera más brutal posible qué es lo que realmente importa, lo que se puede contar y acumular.
O lo que se puede sentir y compartir, como el amor de un ser querido.
Exacto.
Completamente devastado, Midas corre de vuelta a Dionisio y le ruega, le implora que le retire el don.
Ya no lo ve como un regalo, por supuesto.
Para nada. Es la peor de las maldiciones. Y Dionisio, viendo su arrepentimiento genuino, le dice que puede lavarse la maldición en el río Páctolo.
Uh-huh.
Midas lo hace. El poder se va por el río, que según la leyenda por eso tenía arenas de oro, y él queda libre.
Se libera del toque, pero no de la consecuencia.
Ah, ese es un buen punto.
La fuente es clara en que, aunque él se salva, su hija sigue siendo una estatua de oro. El precio ya estaba pagado.
El daño es irreparable.
Y como resultado, Midas renuncia por completo a la riqueza y al lujo. Se va a vivir al campo a adorar al dios Pan, habiendo aprendido una lección terrible sobre la moderación y la humildad.
Y volviendo a ese concepto del ídolo que mencionabas, que es central en el análisis que tenemos, no se refiere simplemente a una estatua de oro, ¿verdad?
Para nada. Lo trata como una idea mucho más profunda y personal.
¿Cómo sería?
Un ídolo es cualquier cosa en la vida que se vuelve más importante que todo lo demás. Cualquier cosa que ocupa el lugar central de nuestra existencia y se convierte en una especie de salvador sustituto.
Algo a lo que le entregamos nuestro propósito.
Exactamente.
O sea, no tiene que ser la riqueza necesariamente. Podría ser cualquier cosa.
Claro. Pensemos en el emprendedor obsesionado con las métricas de crecimiento de su empresa a tal punto que se pierde los primeros años de sus hijos.
O el artista que sacrifica su salud y sus relaciones por crear su obra maestra.
Perfecto. El ídolo es esa cosa a la que le servimos, en lugar de que nos sirva a nosotros. El mito usó el oro, pero hoy podría ser un número de seguidores en redes sociales.
Un cargo corporativo.
Una ideología política.
cualquier cosa que exija nuestra devoción total, y que, como en el mito, promete dárnoslo todo, pero al final nos quita lo que de verdad importa.
Exactamente. El análisis plantea unas preguntas introspectivas muy potentes, como, por ejemplo, ¿qué cosas en nuestra vida pueden convertirse en una pasión u obsesión incontrolada? ¿Qué don, quizás un talento o una habilidad, puede llegar a ser más grande e importante que su propósito original?
Son preguntas que toman el mito de Midas y lo sacan del mundo antiguo para traerlo directamente a nuestro presente.
¡Claro!
Nos invitan a identificar cuáles son nuestros toques de oro potenciales. Esas cosas que, si no tenemos cuidado, pueden terminar consumiendo todo lo demás.
Entonces, si juntamos todas las piezas.
A ver.
Tenemos una frase, el toque de Midas, que hoy usamos para celebrar el éxito financiero y la capacidad de generar riqueza casi por arte de magia.
Sí, y por otro lado tenemos el mito original, que es una de las advertencias más sombrías y devastadoras sobre los peligros de hacer de esa misma riqueza el objetivo final de la vida.
El contraste es absoluto. Es una inversión total del significado.
Total. La cultura popular ha tomado el mecanismo del poder de Midas, convertir todo en oro, y ha olvidado por completo el resultado de ese poder, la ruina, la soledad y la pérdida irreparable. Nos hemos quedado con el truco de magia y hemos borrado la moraleja.
Completamente.
Es fascinante. La percepción moderna del toque de Midas es la fantasía del éxito sin consecuencias, mientras que la devastadora realidad del mito es que las consecuencias lo son todo.
No podría estar más de acuerdo.
La historia original no es una celebración del éxito, sino una lección muy potente sobre las prioridades, sobre la codicia y sobre la importancia de valorar aquello que no se puede medir en oro.
Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. El texto pregunta, ¿cuál podría ser el precio a pagar por los ídolos en la vida de una persona? Más allá de la riqueza, el mito de Midas nos obliga a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿cuál es nuestra ambición dorada? Y más importante aún, ¿qué corremos el riesgo de estar convirtiendo en piedra sin darnos cuenta?